Bienvenidos oyentes, estamos con ustedes en la Agenda RS que nos trae Raquel. ¿Cómo estás?
Hola Alejandro, hola a todos. Esperamos que estén bien, se cumplen, ya lo han visto en nuestra portada, que está inspirada en una de las entradas que les traemos en la Agenda. Se cumple en eso, 1000 días desde la masacre del 7 de octubre de 2023 e Israel se prepara para conmemorar esta fecha trágica. Se lo contamos con el corazón puesto, por supuesto, en Venezuela y atentos a noticias culturales como la publicación de Antijudaísmo de Egipto a Sefarad de Álvaro López Asensio, la presentación, a pesar de los intentos de boicot antisionistas, de El dólar de plata de Marcos Ricardo y Jimmy Barnatán. Es un libro de poesía. Lo presentan en la Feria del Libro de Santander. Además, han comenzado las Macabeadas o las Macabiadas en Israel y Fauda también recuerda el 7 de octubre. Comenzamos con esa conmemoración, esos 1000 días transcurridos desde la masacre perpetrada por Hamás. Los eventos, nos informan desde Itón Gadol, comenzarán en el cruce Sahar a Negev, una de las zonas más afectadas por el ataque terrorista, donde se realizarán ceremonias y actividades en memoria de las víctimas. El jueves a las 6:29 de la mañana, hora exacta en la que comenzó el ataque de Hamás, se llevarán a cabo manifestaciones y actos de recuerdo en distintos puntos del país. Por la tarde, bueno, un poco más tarde, a las 7:10, las protestas llegarán también frente a la residencia oficial del primer ministro en Jerusalén, donde familiares de víctimas, sobrevivientes y ciudadanos reclamarán avances en distintos temas vinculados a las consecuencias de la guerra y la situación de los rehenes. En Tel Aviv, Alejandro, se inaugurará una exposición especial.
Sí, en Tel Aviv se inaugurará una exposición especial que presentará decenas de objetos personales pertenecientes a personas asesinadas y soldados caídos desde el inicio de este conflicto. Además, se proyectarán testimonios de sobrevivientes de la masacre con el objetivo de preservar la memoria de los hechos y transmitir sus experiencias al público. Una jornada que culminará a las 8 de la tarde con una concentración central en la que participarán familiares de víctimas, sobrevivientes, representantes públicos y ciudadanos que recordarán a los asesinados y rendirán homenaje a quienes perdieron la vida durante la guerra.
Estas actividades forman parte de esa serie de iniciativas organizadas por todo Israel para recordar ese episodio, uno de los más traumáticos de la historia reciente del país, y reflexionar sobre el impacto que la masacre y la guerra han tenido en la sociedad israelí durante estos 1000 días. Continuamos porque también queremos anunciarles que la familia Vivas ha llamado a participar en estas convocatorias, en estas acciones de recuerdo y reivindicación. Son 1000 días en los que esperábamos a muchas personas que no han podido volver y en el que nos unimos al dolor de muchas familias y muchos amigos y muchas parejas y a toda la sociedad israelí, todo el mundo judío y a todos los que sin ser judíos desde luego han mostrado su solidaridad con nosotros. No abandonamos el tema porque sigue de actualidad el terrorismo de Hamás. Se ha encontrado un nuevo túnel de 16 kilómetros bajo la franja de Gaza. Está construido sobre viviendas, escuelas, mezquitas, hospitales y una instalación de la UNRWA. Hamás construyó, nos dicen desde Israel en español, una fortaleza militar subterránea para atacar a Israel, mantener secuestrados a civiles y almacenar armas. Es una noticia del 30 de junio. Tienen el vídeo para que puedan conocer más datos acerca de este nuevo túnel encontrado por las fuerzas de defensa de Israel. Pues no se entiende mucho, pero con las imágenes van a ver cómo un padre que ha estado esperando días llenos de angustia frente al edificio donde sabía que estaba su hijo, por fin ha podido verlo con vida después de 20 horas tras los terremotos. No, perdonen, 20 horas, qué tontería. Después de tres días, cuatro después de los terremotos. Es una información que nos llega desde Noticias Globovisión, que habían conocido a este padre, eso, 20 horas después de los terremotos, que les había contado la historia de su hijo y que por fin ha podido tener esta historia un final feliz dentro de todos los finales terribles que se están viviendo en Venezuela.
Cuando son las 6:06 de la mañana, el equipo de Francia por fin, gracias a Dios, acaba de encontrar a 6 personas con vida abajo de este edificio de 9 plantas destruido.
Pues ya lo han oído, se ha cortado un poco así el audio un poco radicalmente, pero es lo que nos contaban en este post, que un grupo de rescatistas franceses encontraban a una familia de 6 personas, una familia de 6 miembros, les sabían que estaban con vida, los habían localizado y eso sí les costó muchísimo trabajo, como se pueden imaginar, traerlos al exterior, devolverlos a la vida después de estar sepultados entre esos cascotes y esas ruinas provocadas por el terremoto. Así que aún se están viviendo momentos de esperanza, de que todavía, aún en contra de todas las previsiones, podamos alegrarnos porque hay gente que vuelve de la muerte, que regresa de debajo de los escombros y que puede eso, volver a la vida. Cadena Internacional, una de las instituciones que está recaudando esas donaciones con las que todos queremos ayudar a los venezolanos, nos alerta porque hay un fraude. Está circulando por internet una cuenta de Venmo, que es arroba cadena internacional y un guión medio. Esa cuenta ni está afiliada ni pertenece a Cadena Internacional. Para realizar donativos, para apoyar los esfuerzos de Cadena en Venezuela, la cuenta oficial es arroba cadena internacional, sin guión medio final ni ningún tipo de guión. Queríamos traerles este aviso que nos llega desde este brazo humanitario de las comunidades judías, desde Cadena. También otra de las organizaciones que está ayudando, por supuesto, es el Keren Hayesot. Israel y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas, pero como ha mencionado el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sar, eso no importa cuando se puede ayudar, y eso es lo que hace Israel apoyando en las labores de rescate, intentando auxiliar en lo posible a los venezolanos que han sufrido esta inmensa tragedia. Aún se desconoce el número de víctimas, las cifras de desaparecidos siguen aumentando y son escalofriantes. La Agencia Judía y el Keren Hayesot, como les decimos, están presentes desde el primer momento, ayudando a miembros de la comunidad judía a ponerse a salvo y recuperarse, así como al resto de la población de las zonas afectadas. Cambiamos de tema y les esperamos en unos segunditos. Comenzamos este tramo diferente de esta agenda cultural y social, alejado de la política y de la actualidad, de las noticias como la de la tragedia en Venezuela o el aniversario del 7 de octubre, esos 1000 días. Y recordamos que un día como hoy, este 1 de julio, pero de 1943, el resistente, el luchador de la resistencia holandesa, Willem Arondous, fue ejecutado después de atacar el registro de identificación nazi de Ámsterdam. Antes de su muerte, Willem le pidió a un amigo que recordara y que testificara que los homosexuales no eran cobardes. Willem Arendous era gay. En estos días en los que celebramos aquí en España, en Madrid, el desfile de la fiesta del orgullo gay, queremos recordar a este chico, a este resistente contra los nazis, que quería dejar muy claro que su homosexualidad, por supuesto, no le impedía luchar contra los ocupantes nazis. Así que desde aquí nuestro homenaje para él. Seguimos en la agenda cultural y hablamos de libros, Alejandro.
Sí, vamos a hablar de antijudaísmo de Egipto a Sefarad de Álvaro López Asensio. Este profesor, historiador y teólogo ha publicado con la editorial Certeza Río Piedras un nuevo libro que recopila las principales medidas antijudías y raciales que han sido aprobadas desde la estancia judía en Egipto, pasando por el Israel bíblico, el Imperio Greco-Romano o los padres de la Iglesia.
Y un largo etcétera, ¿no? Pues de este libro hablaremos con Álvaro López Asensio aquí muy pronto en Radio Sefarad. Y ahora les recomendamos este otro, en este caso, poesía, El dólar de plata, Marcos Ricardo Barnatán y Jimmy Barnatán, que además de ser músico excelente, es también poeta. La poesía, ¿cómo encuentro un libro de poemas escrito entre padre e hijo? Les ven en la portada y nos invitan a la Feria del Libro de Santander a las 11:15 de la mañana, este próximo domingo 5 de julio. Les hemos puesto en nuestra entradilla, en el texto, un enlace sobre los nombres de Marcos Ricardo y Jimmy Barnatán, porque les invitamos a recuperar la entrevista que les hemos hecho aquí en Radio Sefarad, que hemos hecho con a Marcos Ricardo Barnatán, hablando de ese intento de boicot. Han intentado en Santander un grupo minoritario, pero ha sido, la verdad, algo muy desagradable que ha disgustado tremendamente al veterano maestro, poeta. Bueno, pues han intentado que la feria impidiera la presentación de este libro por el mero hecho de que Marcos Ricardo sea judío y haya expresado su apoyo no a las políticas de Israel, sino al derecho de Israel, las políticas del gobierno de Israel, con el que se puede estar más o menos de acuerdo, sino el apoyo a las víctimas del 7 de octubre, por ejemplo, o se ha mostrado, bueno, pues contundente en la lucha contra el antisemitismo, y no han logrado boicotearle, pero sí que han provocado un disgusto a Marcos Ricardo Barnatán y a todos los que le queremos. Desde aquí nuestra enhorabuena por esta presencia en la Feria de Santander. Y hablando de presencias, hay una, la de los sefardíes, que no se está teniendo muy en cuenta en este aniversario del 250 nacimiento de los Estados Unidos.
Nos lo cuentan desde Sefarad en Twitter, bueno, en X. Bueno, dice que mientras Estados Unidos celebra lo que comenta Raquel, ese 250 aniversario, Filadelfia ocupa un lugar central como cuna de la República. Y en medio de esta celebración se olvida a los primeros judíos sefaradís que ayudaron a financiar la revolución, a dar forma a la Constitución y a sentar las bases de la libertad religiosa con una imagen de esa campana quebrada.
Sí, pues un artículo muy interesante que nos traen, ya ven, nuestros colaboradores y amigos Marcelo y Liliana Benveniste. Seguimos hablando de literatura, en este caso gracias a un post de la gran Mercedes Mommani, una de nuestras prescriptoras de lecturas, la crítica literaria, autora de libros tan importantes vinculados con la literatura y el Holocausto. Pero en este caso Mercedes señala ese acontecimiento editorial que ha supuesto la recuperación de la joven y magnífica poeta polaca Susana Ginsanska, que fue asesinada por los nazis tras una denuncia de una de sus vecinas, una polaca cristiana. Su antología El ave de fuego, que incluye su estremecedor y legendario poema Non omnis moriar, en el que preveía su propia muerte y denunciaba a la persona que la acusó ante los nazis, acaba de ser traducido, nos cuenta, nos recuerda Mercedes por Elzbieta Borkevich, nuestra querida colaboradora en Polín, y la ha editado la editorial Báltica. En la foto podemos ver a la bellísima Susana con dos de sus amigas en los tiempos felices antes del nazismo. En nuestras etiquetas tienen el nombre de Susana Ginsanska para, si lo pinchan, bueno, pues recuperar la entrevista que le hicimos a nuestra querida Elzbieta Borkevich, que seguro que nos está escuchando desde Cracovia, a donde viajaba, como nos contaba, en el último Polín, para disfrutar de ese verano cultural que tiene un protagonismo judío importantísimo en Polonia. Vamos ahora con más noticias acerca del estreno de Fauda, de la nueva temporada. Los productores han informado que los episodios 7 y 8 de esta quinta temporada están basados en el asalto terrorista de Hamas del 7 de octubre y que incluyen contenido que puede ser difícil de ver. Dicen que, bueno, que son esos episodios reflejan ese terrible día, hay imágenes sensibles y han querido avisar a los telespectadores que pueden ver ya la quinta temporada en Israel. De hecho, dada su importancia pública, estos dos episodios, el 7 y el 8, han sido puestos a disposición de forma gratuita para todos en Israel en el sitio web de Yes, que es la plataforma en la que se puede ver esta quinta temporada de Fauda. También han dicho que estos dos episodios se pueden no ver y la serie no pierde... digamos que continuidad, o sea, se pueden evitar, pero claro, es conveniente pues verla en su totalidad y así también recordar lo que sucedió ese 7 de octubre del que hemos hablado tanto en este programa, pero que se despide con una buena noticia y con deportes, y no hablamos del Mundial.
No hablamos de las Maccabiadas que comienzan en Israel en este 2026, que para quienes no lo conozcan, este evento deportivo es el mayor encuentro judío de todo el mundo. Unas Maccabiadas que comenzarán oficialmente el 1 de julio, este 1 de julio en Israel, después de haber sido postergadas el año pasado a raíz de la guerra de 12 días entre Israel e Irán. Y a pesar de la incertidumbre regional y de las preocupaciones de seguridad que llevaron a algunas delegaciones a cancelar su participación, los organizadores decidieron seguir adelante con el evento, considerando el segundo encuentro deportivo más grande del mundo en cantidad de atletas, solo por detrás de los Juegos Olímpicos. Además, según la Unión Mundial Maccabi, alrededor de 5.000 participantes provenientes de más de 40 países competirán durante 2 semanas en unas 30 disciplinas deportivas en distintos puntos del país de Israel. La cifra es menor a los cerca de 8.000 atletas de 55 países que estaban previstos para la edición originalmente programada para 2025 antes de este desplazamiento.
Antes de que se... Sí, de que
aplazamiento,
se,
perdón, sí. No desplazamiento. Sí. Sería también
bueno,
allí.
Que se ha desplazado la fecha, lamentablemente, por culpa de esa guerra contra Irán. Cuando Israel fue atacado el año pasado, pero bueno, aún así, aunque no se alcance esa cifra de 8.000 atletas, lo importante es que se celebran estas Maccabiadas que reúnen a deportistas judíos de todo el mundo, de todas las edades, en una fiesta increíble de ese mundo deportivo que tanta unión y que tanta felicidad nos proporciona. Así que con esa buena noticia nos despedimos. Esperamos haberles entretenido, informado con nuestros contenidos. Gracias por escuchar Radio Sefarad.